Hola, soy Asmima Rufo y quiero enviar un fuerte abrazo a la gente del programa desde el staff, conducido por mi gran amigo Néstor Martínez. Así pues, Néstor, te envío un fuerte abrazo de felicitaciones a tu programa y a todo tu equipo. Bye bye, felicitaciones.
Feliz aniversario desde el staff, qué buen podcast y qué bien la pasamos ese día que estuve por allá. Así que bueno, nada, felicidades y siguen echando bolas, que eso está bien bello.
Saludos, por aquí Michael Rangel, bajista que toca con muchos grupos, ha tocado con muchos grupos y es para darle una felicitación a la gente desde el staff que están cumpliendo su primer año. Y de verdad que mucha felicitación y fue un honor para mí estar en la primera entrega de ellos. Y bueno, muchas bendiciones, que cumplan muchos años más. Bendiciones.
Hey, por aquí Guasmo Huerta, los saludo a todos mis amigos que sintonizan desde el staff. Primero, para felicitarlos a ustedes por acompañarnos todo este año, felicitar a todo el equipo que desde el staff hace un trabajo increíble por dar a conocer todo lo que nosotros hacemos desde nuestra plataforma. Y nada, gracias por el apoyo siempre. Feliz aniversario desde el staff. Guasmo Huerta. ¡Pa!
Felicitaciones, Néstor, por este primer aniversario del podcast desde el staff que tan maravillosamente conduces y que sean muchas más temporadas visibilizando a nuestra escena musical, no solo a los talentos que están sobre el escenario, sino a todos los que estamos tras cámaras haciendo junto a ellos que la magia suceda. Todo el éxito y felicidades.
Hey, ¿qué pasó, muchachos? Desde acá de Carolina, que ya vamos a salir a tocar ahorita próximamente, le queremos enviar un saludo al pana Néstor, que está cumpliendo un año de su podcast, que se llama Desde el Staff. Así que, por favor, Néstor, para ti, feliz cumpleaños, que no pare. Y bueno, ve la taza, la franela, la gorra, el pasamontaña, el llavero, el abrelatas. Así que, pendiente, feliz cumpleaños, síganos, por favor, Desde el Staff. Brutal. Así que, nada, desde aquí, este lugar, digamos mágico, queremos enviar un saludo, ¿okay? Así que para ti, feliz cumpleaños y que no pare el mío, váyalo, lugar a torta, mi rey, váyalo.
Saludos a todos. Bueno, este es el primer año de este gran podcast de nuestros amigos desde el staff. Quiero agradecer a ellos especialmente y bueno, esperemos que sean muchos años más de éxito, de emprendimiento y de buena labor para los artistas, los que estamos atrás y también a veces los que están adelante. Así que bueno, por aquí Ederson González les manda muchos saludos, ¿ok? Muchas felicitaciones en este primer año desde el staff.
Podcast de producción musical de artistas, un podcast que hable de todo el acontecer musical dentro de Venezuela. Y por venezolanos, pues eso es desde el staff. Y hoy está cumpliendo un año, así que les mando un gran abrazo. Gracias por haberme invitado. Para mí fue un placer haber participado con ustedes. Y pues los invito a todos ustedes a escuchar desde el staff para que se enteren de todas esas cositas que están haciendo los grandes artistas venezolanos dentro y fuera de nuestro país.
Vaya, aquí Oscar Elo de Desorden Público. Y este videito es para felicitar a mi pana Néstor Martínez porque cumple un añito su podcast desde el staff. Un podcast súper ameno, súper divertido, así que a seguirle la pista. Vaya, Néstor, abrazo, paz, respeto y música desde el staff, alta jerarquía.
Desde el staff, conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
Mañana es 5 de noviembre del año 2022, lo que significa que nosotros cumplimos un año de haber salido al aire, el primer programa con Michael Rangel, donde este sitio era completamente diferente, además era todo blanco. Pero bueno, esa es la historia. Hace un año comenzamos acá desde el staff, la primera entrevista fue con él, con Michael. En ese momento era bajista de la agrupación Compa y Son, y bueno, toca con un montón de gente más. Saludos, Michael, espero que estés muy bien. Y para celebrar esto, hemos invitado a alguien muy especial que tiene que ver todo con el mundo, sobre todo de la música, de la cultura, pero sobre todo de la música, ¿no? Ha trabajado en infinitos proyectos que tienen que ver con el periodismo cultural. Ha trabajado para Nacional, para El Estímulo, para El Diario. Ha escrito para un montón de medios de comunicación. Y también tiene proyectos personales como El Miope, la página elmiope.com, ¿correcto? Uh-huh. El podcast El Miope Radio, que también lo tiene en YouTube, que lo pueden comenzar pueden suscribirse inmediatamente. Y hoy en día está haciendo algo que se llama Disco Club, que ya vamos a hablar de eso y no se lo pierdan. Tenemos hoy al señor Humberto Sánchez Amaya con nosotros, periodista y gran amigo de la casa. Humberto, gracias. Gracias por venir en primer lugar y, bueno, en una ocasión especial, nuestro primer aniversario.
Primer aniversario, tal cual. Se dice rápido, pero no siempre pasa rápido, ¿no?
Pero es un montón de trabajo.
Totalmente, totalmente.
Claro que sí. Mira, Humberto, un poco, tú siempre eres el hombre que hace las preguntas. Siempre está ahí alrededor del espectáculo. Eso, captando la información y, oye, informándonos y haciéndonos saber tantas cosas muy importantes. Pero yo quiero saber un poco también de ti, de Humberto Sánchez. Humberto Sánchez es periodista, pero ¿por qué te fuiste por esa rama del sector cultural? ¿Qué te llamó la atención? ¿Tienes que ser melómano? ¿Algo hay ahí en tu personalidad?
Sí, digamos que en un principio yo no lo sabía muy bien, pero con el tiempo lo he teorizado, ¿no? Le he buscado una explicación a todo este asunto, porque cuando yo comencé a hacer periodismo, cuando yo me gradué de la universidad, inmediatamente comencé a trabajar en el diario de Primera Hora, que era un diario de circulación gratuita que se distribuía aquí en Caracas. Yo empecé en la fuente de internacionales.
No te voy a apuntar qué año.
Yo empecé en la fuente de internacionales, y porque cuando yo salí de la universidad, mi objetivo era hacer periodismo político. Porque uno sobre todo en la universidad, uno está muy estructurado, las materias están muy estructuradas hacia esa perspectiva de la comunicación social, del periodismo, que es todo lo que es la fuente política, económica, social, petrolera, es decir, claro. como dicen por ahí, que las fuentes duras, ¿no?
Claro, los temas de interés nacional.
Exactamente, le dicen en la vieja escuela del periodismo. Yo estaba muy encaminado hacia eso, ¿no? Cuando comienzo en Primera Hora, se abre una oportunidad de hacer la fuente de internacionales. Y bueno, en internacionales, digamos que es lo más cercano a hacer periodismo político. Y en algún momento se abrirá una puerta para hacer el salto. De hecho, yo tenía en mi mente hacer el famoso posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Imagínate.
Periodismo con posgrado en Ciencias Políticas.
Exactamente.
Bueno, hubiese sido...
Hubiese sido.
Ok.
En Primera Hora, la fuente de arte y entretenimiento la llevaban por lo general dos personas. Betty Vázquez, que estuvo toda la vida desde que surgió Primera Hora hasta que dejó de circular en el 2014.
Okay.
Ella siempre estuvo en esa fuente, siempre acompañada de otra persona, que por lo general eran periodistas que iban y venían. Digamos que no eran periodistas que se veían afianzados a la fuente cultural, y cuando salió la oportunidad en otro medio o en otra fuente, simplemente seguían. Y como eran dos personas y pasaban tantas cosas en la ciudad, a veces Betty o la otra y el otro periodista no se dan abasto. Y ella preguntaba, oye, ¿a quién le gustaría cubrir este concierto de Fito Páez? ¿O a quién le gustaría cubrir el concierto del mayo de 2010 de Cerati?
Claro.
Y yo decía, bueno, puedo ir yo. Y me di cuenta que no solamente me gustaba cubrir los conciertos, sino que me salía bien la broma.
Ok.
Y decía, oye, pero como que las cosas se me dan, ¿no?
Ok, ok.
Y hasta que en mayo del 2011 se abrió la oportunidad, se fue un periodista de cultura que estaba junto con Betty. Y yo dije, mira, le dije a Alba Sánchez, que era la jefa de Primera Hora, a mí me gustaría pasarme a cultura.
Okay.
Y dije, bueno, comienzas mañana. Y comencé.
De una. Sin anestesia.
Y ahí me monté una ola en la que he estado desde entonces.
Claro.
Con el tiempo me he dado cuenta que la música ha sido muy importante en mi vida, porque me ha ayudado a tener distintas perspectivas en la vida, ¿no? Y si bien a mí me compraron mucha música cuando era pequeño, ¿no? Serenata Guayanesa, las estrellas infantiles de mi época, que era Juan Corazón,
sí, claro.
Poppy, las Paisas de Funifá. Llegó un momento que eran, o sea, eran producciones muy maravillosas. Uno las escucha,
claro,
y dice,
claro,
aquí
claro.
Esto está muy bien trabajado. Exacto. Ya cuando empiezo a cumplir, cuando cumplo 11, 12 años, yo estoy pisándole los talones a la adolescencia, ya yo empiezo a escuchar música por elección. Y si bien me llegaba y recibía de buena manera lo que sonaba en la radio o lo que veía en la televisión, me empezaron a sonar nombres que como que me invitaban a descubrirlos. Y siempre me llamó la atención cómo en los medios, en la revista, en los periódicos, en la radio, se hablaba de un grupo llamado los Beatles. No, que los Beatles, un aniversario más de la muerte de John Lennon. Un aniversario del
Sgt. Okay, Pepper. Okay. Yo, ¿tú tenías qué edad?
11, 12 años más o menos. Y yo digo, ¿y quiénes son estos tipos?
¿Quiénes son estos?
Y bueno, total, es que yo le dije a mi mamá, me acuerdo clarito. Mira, mamá, yo quiero escuchar a estos señores. Y fuimos a una discotienda y me compraron la antología 2 en cassette.
Empezaste bien.
De los Beatles. Y además yo ni siquiera escuché los Beatles por... O sea,
consciente, por
porque yo pude haber escuchado quizás Yesterday o Michelle o Help, pero no sabía que eran ellos. Yo digamos que yo empecé a escuchar los Beatles con el sencillo de esa antología 2 que fue el Real Love, que era la canción promocional de esa antología 2. Y así como se me voló la cabeza con esos dos cassettes que venían en la antología 2, y comenzó un camino por descubrir, por indagar qué había más allá de lo que sonaba normalmente en la radio o en la televisión.
Okay.
Y así fue como llegué a tanto grupos anglosajones, como en este caso los Beatles, hasta una revisión al grunge que ya había sonado unos años antes de eso, y luego a músicos o artistas venezolanos como Sentimiento Muerto, Zapato 3 o Eremita Tú.
Buenísimo. Entonces, claro, ya tú traías como esos antecedentes De indagar. Y se te presentó la oportunidad. Ajá, Humberto, entonces te empiezas a ocupar de la parte cultural. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
Eso fue, yo comencé en la Fuente Cultural exactamente en mayo del año 2011.
Del año 2011, estamos hablando hace 11 años justamente.
Sí, exactamente.
Hace 11 años.
Ah, bueno. No más, 12 años. No, 11
años. 11,
¿vas para 12? 2021, claro.
Ok, a ti te ha tocado... Un poco haciendo memoria de trabajo que recuerdo tuyo. A ti te ha tocado asuntos escabriosos a veces.
Sí, totalmente.
¿Recuerdas con quién empezaste? ¿O cuál fue el primer artista al que te enfrentaste que te intimidara? Entonces, bueno, voy a entrevistar a fulano de tal.
Wow, hay varios. Recuerdo que en primera hora éramos dos nada más. Entonces estaba Betty Vázquez, estaba yo. Y teníamos que cubrir todo
que claro.
Era cultura y entretenimiento. Entonces, así como yo un día podía estar cubriendo un concierto de Los Amigos Invisibles, al día siguiente tenía que entrevistar a Diego Rísquez por su más reciente película, y al día siguiente un artista plástico. Y entonces era como el reto de documentarse muy bien antes de enfrentar ese reto. Y,
por ejemplo,
y rápido, exactamente. Y recuerdo que cuando yo comencé la cobertura de La Fuente, mayo de 2011, hubo dos estrenos casi inmediatos de pesos pesados del cine venezolano, por ejemplo, que eran Diego Rísquez con Reverón y Román Chalbaud con todo el peso que representa ese nombre para la cinematografía nacional por Días de Poder, y era entrevistarlos a ellos. Entonces era como montarse sobre la ola con tener al frente a esos personajes, ¿no? No era cualquier cosa.
Claro, pero a ver, ¿y siempre fuiste... acucioso o comenzaste muy light con los entrevistados? Yo me acuerdo de una entrevista que tú le hiciste a Ian Chester, por ejemplo. Y había un tema delicado. Sí. Ojo, no quiero sonar como sabes, que quiero indagar en ese tema o que quiero sacar partido de ese episodio. Pero, ¿sabes? Tocar un tema tan delicado, en ese momento él había enviudado y había una discusión con la familia. Vamos a dejarlo hasta ahí sin más detalle. Y tú abordaste esa conversación, que es una conversación complicada. Uh-huh. O sea, es una conversación difícil de abordar, sí, además. Uh-huh. Y yo recuerdo que, bueno, él te respondió algunas cosas hasta un punto donde no aceptó. Uh-huh. ¿Tú estabas preparado? O sea, ¿cómo? No sé si la pregunta es cómo te atreves a eso, ¿no? O tú vas... ¿Esa entrevista cómo se dio? ¿Fue presencial? ¿Fue telefónica?
No, fue telefónico. Él estaba, si mal no recuerdo... Él estaba o en Miami o en la India, no recuerdo exactamente, tendría que revisar los apuntes, pero no estaba, yo nunca he entrevistado a Ilan Chester en persona.
Ok.
Porque las 3 o 4 veces que lo he entrevistado, siempre ha sido por teléfono, previa a su llegada a Venezuela. Eso es un tema que yo he tratado en los talleres de entrevistas que doy. Y sí, porque se está en ese lindero de lo que es la vida personal de las personas. De la vida personal del artista.
Del artista.
Bueno, no ser redundante, ¿no? Y más allá de su vida pública. Pero este hecho, en su momento, así lo interpreté, se hizo tan público. Yo recuerdo que muchas veces, cuando yo hablaba con amigos o con gente allegada a mí, sacaban como a relucir ese tema, ¿no?
Todavía.
Que había pasado.
Todavía.
O sea, pero mira, pero él hizo tal cosa, pero mira, y pasó tal cosa.
Hace poco, y perdona que te interrumpa, hay un inciso allí que hubo un asunto legal con una empresa en Bolívar, que por supuesto tú sabes, y la gente volvió a sacar el tema.
Sí,
exactamente. El mismo empresario, cosa que me pareció nefasta de parte del empresario.
Ese empresario hizo muchas cosas
Él también sacó esa carta como, mira, esa carta no tiene nada que ver, pero bueno, cada quien en su cosa.
Sí, totalmente.
Ajá, me contaba.
Y yo decía, bueno, pero... Y él había publicado como una especie de post en Instagram muy genérico.
Sí, lo recuerdo.
Y decía, pero... Y después de ese post habían surgido todavía gente hablando por Twitter, en las conversaciones, en mi casa. Lo decía, tengo una amiga que fue además muy dura con él, ¿no? Decía, pero es que este tipo, ¿cómo se va a presentar aquí después de todo lo que pasó?
Sí.
Yo decía, pero no habrá más... O sea, yo decía, bueno, pero yo voy a hablar con él, ¿por qué no indagar si él tiene que decir algo más al respecto? Ya yo lo veía, o sea, yo sentía que yo tenía la responsabilidad de indagar más.
Como darle un derecho a réplica.
Exactamente, es decir, mira, siguen pasando. Yo, obviamente la pregunta yo no la planteé así, pero estaba en el contexto. Siguen pasando cosas, siguen diciendo cosas. No sé si usted tiene algo más que decir al respecto.
Ok.
Siempre con cuidando las formas y sin...
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Amarillista
o sensacionalista. Decía, planteando un contexto que él obviamente él debe conocer muy bien y diciendo, mira, hay algo más al respecto. O sea, sabemos que hay un post en Instagram, pero hay algo más que decir.
Claro.
Y él dijo algo más.
Sí.
O sea, al final sí hubo un discurso.
¿Esa revista fue para el Nacional?
Eso fue para...
Yo la leí, pero la verdad es que no recuerdo.
Eso
la
fue para el estímulo.
El estímulo, ok.
Realmente. Si hubo un discurso más allá del post, y un momento en que, bueno, que ya él dijo, y ya no digo más nada.
No
al
quiero
respecto,
hablar más.
Y eso se respeta, es decir, porque tampoco es que...
Sí, no vas a seguir tú insistiendo ahí.
Exactamente. Pero yo sí sentí que tenía una
responsabilidad.
Una responsabilidad, sí. Porque había, y era yo la persona que iba a tener esa oportunidad que recoger testimonios, porque lo estás recogiendo, y yo con esos testimonios tengo que hacer algo. Tengo que ir a un discurso para ver si hay una respuesta del otro lado.
Claro, claro. Pero bueno, justamente, y eso es lo interesante del ejercicio periodístico. Ojo, yo siempre aclaro en este espacio que yo no soy periodista de profesión, pero bueno, siempre uno tiene que tratar de respetar a la persona que tienes allí sentada, ¿no? Y ese límite es una frontera, es una línea delgada de un aspecto tan personal de la persona.
Eso es como una operación, ¿no?
Exactamente.
Delicadísima, ¿no? Hay que tener un tacto muy quirúrgico para no caer en la invasión de la privacidad y para no caer en el sensacionalismo o el amarillismo, ¿no? Ese tipo de cosas.
Okay. Entrevistas difíciles. Humberto Sánchez Amaya, te ha tocado. Yo estoy aquí interrogándote para tomar tips para mí. Ojo. Además, yo fui también alumno de Humberto, porque yo también participé en los talleres de periodismo que Humberto Sánchez.
En marzo de este año.
Así que bueno, ya saben. Humberto Sánchez Amaya da un excelente taller sobre la entrevista. Un género que cautiva, así se llama, ¿correcto? La entrevista, un género que cautiva, ya saben. Cuando lo anuncio por redes.
Precisamente con Ilan, la primera vez que lo entrevisté, no fue una entrevista difícil, pero yo no notaba que Ilan estaba muy predispuesto, porque fue telefónica, seguramente notó que mi voz era de una persona joven en ese entonces. Y seguramente, bueno, pensó que yo iba a estar como lanzando flechazos, pues a ver qué pegaba, o le hacía las mismas preguntas de siempre.
Sientes que no te tomó muy en serio.
Exactamente. Esos primeros minutos yo sentía que el tipo me estaba subestimando demasiado. Hasta que hubo un momento que empecé a hacer unas cuantas preguntas y el tipo, ah, ya va, aquí hay otra cosa. Pues ya la conversación fue más de tú a tú. Hasta él mismo lo dijo después, al
final. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo haces? ¿Cómo diferencias? ¿Cómo te ganas ese respeto en el transcurso de una entrevista? Tienes un shot, una sola oportunidad. Vas a entrevistar a Paul McCartney, por ejemplo. Que, bueno, un artista gigante. y te pasa lo mismo. Suponte que este tipo viene, mira, está en plena gira y ha hecho 700 entrevistas y ya te agarra a ti y eres el número 53 que lo vas a entrevistar. Y por supuesto ya tiene una predisposición y además eres un chamo y tal. Uh-huh. ¿Cómo en ese trayecto? Tienes como... Tú sabes que en estudios leí algo que es cierto. Tienes una sola oportunidad para dar una primera impresión. Uh-huh. Y es la verdad.
Claro.
Puedes dar una segunda y una tercera, pero la primera va a ser una vez. Y ¿cómo en esa primera impresión tú te ganas el respeto del artista? ¿Cuál es tu hack ahí?
Por ejemplo, eso? En el caso, se me dicen hoy que mañana viene Paul. Okay. Y la entrevista va a ser aquí en el Caracas Palace, de frente a la Plaza Altamira.
Perfecto.
Yo buscaré una canción no muy conocida de Paul. Buscaría interpretarla, analizarla y hacerle una pregunta con base en esa canción.
Okay.
Yo creo que me iría por ahí.
Okay,
okay. Antes de hacer el resto de preguntas, yo creo que me iría por ahí.
¿Y te ha funcionado?
Sí, sí me ha funcionado.
¿Te ha funcionado? Uh-huh. Okay. ¿Hay algún artista con el que no que tú quisieras entrevistar? ¿No has tenido la oportunidad? Paul McCartney, sí. Ah, buenísimo. Chéverísimo.
Sí, esa sería una muy buena entrevista.
Claro, imagínate, uh-huh. Imagínate. Y además tú ya tienes todo ese background, ya tienes clara la entrevista.
Totalmente.
Estoy seguro.
Totalmente.
Mira, Humberto, un poco eso nos lleva al término credibilidad, ¿no? Que es lo que creo que te destaca a ti. O sea, yo te hago siempre seguimiento y veo que en todos los eventos que han habido últimamente en Caracas, bueno, sin hablar de tu carrera previa, ¿no? Pero digo ahora, por la saturación, como estábamos hablando fuera de cámara, que ha venido ahora. Hay conciertos que a veces hay semanas donde hay conciertos todos los días. Uh-huh. Eso creo que también, yo creo que ni siquiera en los mejores tiempos de Venezuela eso era así, ¿o sí?
Sí, sí.
Sí, hubo una época como esta.
Parte.
Bueno, pero esa credibilidad, por ejemplo, pasó algo muy interesante hace poco. Hubo una nominación a los premios Latin Grammy en septiembre, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y, oye, varios medios te llamaron. Yo escuché las entrevistas en radio. No sé si Alba, creo que fue una.
Creo que Alba, sí.
Varios, o sea, uh-huh. Hubo gente que te llamó a consultarte. Pero eso se llama credibilidad. ¿Ok? O sea, hay muchos periodistas, hay mucha gente que cubre la fuente, pero tú eres un referente para muchos periodistas también, porque Alba Cecilia es una periodista con uh-huh. una gran trayectoria. ¿Cómo se logra eso?
Wow.
¿O qué crees que has hecho tú para que la gente te deposite esa confianza?
Yo creo que primero mantener como norte la honestidad, ¿no? O sea, primero la honestidad con uno mismo, es decir, tener claro lo que uno quiere lograr y ser leal a lo que uno quiere lograr, ¿no?
Okay.
Otro, yo siento ser honesto también con las personas con las que tratas, ¿no? Con tus entrevistados. O con las personas con las que tú vas a armar un trabajo periodístico. Eso al final, la honestidad se trasciende. Es decir, la honestidad se da a conocer por sí sola. Es decir, si tú eres honesto con un trabajo y eres leal a tu texto o a tu audio o a tu imagen, eso se va a notar, ¿no? Eso en primera instancia. También yo siento que en estos momentos de inmediatez extrema, porque siempre se estuvo en la inmediatez con la televisión, con la radio, pero ahora con todas las redes hay un afán por siempre ser el primero en decir algo, sí. O opinar sobre algo.
Sí.
Y a veces cuando uno se deja llevar por la euforia del momento, puedes opinar cosas que al final te lleva un poco a recoger los cables. Y si recoges mucho los cables, si buscas recoger el agua derramada, mejor dicho, okay. En varias oportunidades, ahí la credibilidad se va minando, ¿no? Y va disminuyendo. Entonces, yo creo que por ahí podría ir la respuesta a tu pregunta, que es muy amplia, porque
claro,
es
claro.
Una cátedra de muchas cosas. Pero en eso, ¿no? Y siendo, tratando de ser lo más, digamos, buscar abarcar en cierta forma las distintas voces que puede haber sobre un mismo hecho, ¿no? Además, cierto que por ahí pueden ir los tiros.
Ok. A veces puede ser hasta difícil.
Sí, totalmente.
Ahora, tú vienes de los medios, ¿no? Del periodismo tradicional.
Del impreso.
Del impreso. Del impreso, además. Mm. Y bueno, eso también sugiere ciertas restricciones o cierta pose, ¿no? Y ahora están las redes sociales, que además tú, como estábamos hablando antes, ahora está, por ejemplo, TikTok, que incluso mucha gente subestima TikTok y resulta que TikTok presenta unos temas...
Es poderosísimo.
Interesantes uh-huh. también. No todo es el baile.
Sí, exacto. Creo que todavía no superó esa mala fama del baile, pero TikTok va mucho más allá del baile.
Claro, increíble, sí, sí.
Todo lo que se puede divulgar por ahí.
¿Qué diferencias positivas tienen las redes, porque como tú dices, ahora no solamente la gente quiere hablar primero, sino que mucha gente espera de algunos personajes que den su opinión. Hay como una necesidad de, ay, ¿tú qué vas a decir?
Sí.
¿Cómo ves esa situación?
¿En qué sentido exactamente?
¿En qué sentido exactamente? A ver, es bueno, yo sé que es bueno y malo, ¿no? Pero ¿qué aspectos positivos ves tú de las redes sociales frente a los medios tradicionales de los que tú vienes?
Mira, la primera ventaja que tienen las redes sociales es que aquella persona que desee comunicar o expresar algo, bien seas un músico, bien seas un cantante o bien seas un comunicador, ahí tienes una herramienta para darte a conocer. O sea, el fenómeno de los youtubers que vieron en YouTube una plataforma para transmitir un mensaje.
Un mensaje, correcto.
Para envolverlo, para presentarlo de una manera estética, pero también de una manera con buen trato en la forma, es decir, en el contenido, ¿no?
Sí.
Que sea un contenido sustancioso y que perdure en el tiempo. Eso es lo que permite en primera instancia las redes sociales, bien sea Instagram o, como bien tú has dicho ahora, TikTok. Hay un, no recuerdo el nombre, lo descubrí hace poco, hay un señor, creo que es peruano, que es un experto en salsa, por ejemplo, y te habla de sus discos favoritos de salsa.
Okay.
Y eso es una manera quizás para los que conocen el género, una manera muy general, viendo los videos de este señor, que se remonta a los clásicos de los 70 y los 80, okay, te dice, mira, y tú puedes ir, el disco blanco de Eddie Palmieri. Entonces, yo no lo conocía, ahora lo escucho porque este señor lo recomendó. Entonces, fíjate cómo hay una herramienta de un señor, sí, que quizás yo no conozco la historia de ese señor. De repente, si indago más en él, resulta que ya él estaba posicionado en los medios. Claro. Pero no lo sé, pero no vamos a mentir que pasan personas que no tenían acceso a medios o que hace 3 o 4 años tenían un trabajo común y corriente, de repente encontraron en TikTok la forma de expresar una pasión, y esa pasión después se convierte también en una manera de sustentarse y ganarse la vida. Entonces, esa es la gran ventaja en primera instancia
de las
redes sociales. Pero fíjate, estamos hablando también de trabajos reposados, es decir, este señor seguramente
va
pensando un discurso,
hay una curaduría,
de todo y tipo de cosas, muy contrario al afán por ser el primero en algo, ¿no? Porque a veces se queda siempre en la punta del iceberg y es ahí donde se pierde. Porque ¿qué ocurre también? Hay tanta saturación en las redes sociales que hay cosas que se pueden olvidar fácilmente. Entonces, claro, caer en el olvido también es otro de los grandes peligros de las redes sociales.
Es así. Uh-huh. Sí. Y hay exceso de información, sin duda. Hay exceso de contenido.
Exactamente.
Sin duda.
Exactamente.
Eso no significa que no se puedan hacer cosas. Uh-huh. Pero de verdad que estamos saturados de contenido.
Exactamente, exactamente.
Así como de conciertos. Mira, Humberto, y hablando de las redes sociales, tú también tienes presencia, bueno, por supuesto en TikTok, pero tú tienes tu espacio que se llama el Mi Open Radio, uh-huh, que está en YouTube, no sé si, bueno, y en plataformas de audio también, ¿no?
Sí, en Spotify, Google
en Spotify. Podcast y Apple Podcast. Ok, igual que nosotros. Esto, pero, a ver, en el Mi Open, bueno, has entrevistado un montón de gente bien interesante. ¿Qué es el Mi Open Radio?
El Mi Open Radio surgió, yo me he dado cuenta que soy muy inquieto. Es decir, yo pensaba que no lo era y quería creer que no lo era, pero he aceptado que soy inquieto en el sentido de que hay como muchas maneras que he querido como siempre abordar e indagar, y me ha recordado mucho de quizás del niño que jugaba, imaginaba cosas, y luego cuando entré en el sistema formal educativo, esas cosas la fue como suplantando o postergando o simplemente engavetando porque pensó. Y una vez que me graduó y comienzo en los medios tradicionales, en este caso en el periodismo impreso, porque después de Primera Hora, que fue una gran escuela, vino la otra gran escuela, que fue la Nacional, donde wow, empecé a trabajar en el 2014 hasta junio del 2018. En Primera Hora con Alba Sánchez y Ali Larriba, y luego en el Nacional con Hilda Lugo Conde, me di cuenta de que había como ciertas inquietudes desde el punto de vista multiplataformas, por decirlo de alguna forma, que me quería como indagar. Recuerdo que una vez fui a una, me mandaron como pauta a cubrir lo que era en ese momento la incipiente, que estaba recién nacida, Humano Derecho Radio Estación, con Melanio Escobar a la cabeza.
Un Melanio.
Lo fui a entrevistar, wow, a en ese momento la emisora quedaba en Vista Alegre. Y después de la entrevista yo le digo a Melanio, mira Melanio, ¿cómo hace uno para tener un programa aquí? Bueno, me mandan un demo y listo. Y bueno, a la semana le mandé el demo. Y después me contactó una de las muchachas de la oficina, una de las coordinadoras, con los papeles a llenar y así. Bueno, cuando tú comienzas a grabar cuando tú quieras.
¿Qué tal?
Y yo, bueno, comencemos a grabar. Y así fue como... Porque muchas de las cosas de mi vida también han sido así. De un día para otro. Yo comencé a trabajar en primera hora. Fue una entrevista. Bueno, comencé a trabajar ya. Y yo, bueno, comencé a trabajar ya. Y así fue en la radio. Bueno, y comencé. Ta, ta, ta. Y así fue, así se fueron dando las cosas, ¿no? Okay. Después eso me llevó a, con el tiempo también, a ser moderador de cineforos con la gente de Cinex. Y ahí también es donde se va surgiendo esta idea de Disco Club. O sea, okay. Un precedente Disco Club es el cineforo de Cinex, donde todos los jueves se nos citábamos en la, una de las salas del Tolón a ver una película y después hablar sobre ella. Y yo era el moderador. Y decía, bueno, pero esto también se puede hacer con discos.
Con discos, claro.
Y más y alimentado también con el concepto de los clubes de lectura, que eran novelas. Y decían, ahora vamos a hacerlo con disco. Entonces así va surgiendo Disco Club. Entonces, ¿por qué hablo de la niñez? Porque con el tiempo me di cuenta, oye, pero estas son cosas que yo, cuando yo de niño, yo imaginaba. Yo imaginaba pues, a jugar a los reporteros con mis amigos en el colegio y hacer un periódico estudiantil a mano.
O sea, tú lo tenías claro.
Exactamente. Entonces, y lo llevamos a cabo, bueno, porque no llevamos a cabo también esas cosas que se me están viniendo a la mente.
Claro.
Y así fue como empezaron a surgir las cosas.
Ok, ok. Entonces, uh-huh. Ajá, y ya me mencionaste Disco Club. Uh-huh. ¿De qué se trata Disco Club?
Disco ahora, Club es... Tomamos un álbum de un artista. Nosotros comenzamos, por ejemplo, comenzamos de manera presencial con El Amor Después del Amor de Fito Páez.
Ok.
Que, bueno, cumple 30 años ahorita en 2022. Fue la razón por la que vino él a Venezuela hace unas semanas. Entonces, nos reunimos con tres panelistas a hablar sobre el álbum. Análisis, interpretaciones de las canciones, anécdotas alrededor de ese álbum, porque todos nosotros tenemos algún tipo de anécdota con una canción. Esa es la canción que yo escuchaba cuando estaba en el colegio.
Bueno, o cuando el soundtrack de tu vida.
Cuando nos íbamos de viaje a la playa, siempre mi papá o tú, sí. Mi hermano mayor ponía esas canciones. Ese tipo de... ¿Qué significó para el artista? Entonces, a partir de ahí también conversamos sobre el legado, la importancia de esa obra para el compositor, para la correcto. Banda, para la agrupación, para todo. Entonces, eso es Disco Club. Entonces, si bien en la época álgida de la pandemia, en 2021, surgió un espacio en el que solamente hablaba yo por un grupo de WhatsApp, con gente que se inscribía, y después la gente compartía a través de notas de voz, eso fue el germen del Disco Club, claro. Fue a través de un grupo de WhatsApp. Ya este año se llevó a manera presencial y ya con unos panelistas, tomando un poco en cuenta el formato que de los cineforos. Y entonces... estos tres panelistas por lo general son personas que son melómanas o son también periodistas o son productores o son músicos que han compartido de alguna u otra manera con los artistas que vamos a analizar en ese Disco Club. No necesariamente que hayan compartido con él, sino que vivieron la época, por ejemplo.
Claro.
Claro. Por ejemplo, cuando comenzamos con El Amor Después del Amor de Fito Páez, estaba Gregorio Montiel Cupelo, que fue quien cubrió conciertos y estuvo muy... muy activo en esa época dorada del rock argentino y su repercusión aquí en Venezuela.
Claro, nuevamente ahí la credibilidad, porque siempre tienes unos panelistas extraordinarios, de verdad que sí. Disco Club es un espacio que creo que no deberían perderse, en Astrolabio Café, correcto,
en Bellomonte. Sí, en Colinas Bellomonte.
¿Los viernes, todos los viernes a las 6?
Todos los viernes, por los momentos todos los viernes a las 6.
Bueno, todos los viernes a las 6, ya saben. Seguimiento ahí en las redes de Humberto.
Bueno, Néstor, vamos a cambiar los papeles ahora, ¿no? Porque okay. Este es el programa aniversario. Y yo creo que un programa aniversario es necesario recapitular todo lo que ha sido el camino recorrido y volver a repasar esos orígenes. Así que te voy a hacer unas cuantas preguntas.
Ajá. Vamos a ver qué tiene que preguntarnos Humberto Sánchez Amaya.
Buenísimo, Néstor. Un año ya, ¿no? Noviembre de 2021. ¿Cómo surgió esta idea de este programa? ¿En qué momento decides? Además, fue un año complicado, ¿no? 2021. Pero me imagino que esa complicación... que fue el año 2021, esa pausa que tuvimos todo, ese confinamiento, ese encierro, fue lo que te ayudó a, y me lo confirmarás tú o no,
sí.
A definir, ¿no? Organizar todo lo que ahora se concreta y tiene un año en el aire, por decirlo de alguna forma.
Así es. Bueno, primera vez que voy a responder preguntas respecto al podcast. Estaba diciendo que me sentía raro de este lado. Entonces, bueno, sí, Humberto. A ver, más bien 2020, el año propiamente del confinamiento, creo que a todos nos hizo un clic de alguna manera a rememorar nuestras necesidades, creo yo. La proximidad de esas cosas terribles que estaban pasando, ver, por lo menos en mi caso, amigos incluso que fallecieron por esta terrible situación que estábamos pasando, te da como un palazo de la vida es breve y puede acabarse en cualquier momento.
Claro.
Yo soy músico, siempre digo, no soy profesional y no me dedico a eso, pero soy músico de espíritu, porque siempre yo tengo mi guitarra, tengo mis instrumentos y siempre tengo esa curiosidad, siempre estoy escuchando música, mi vida gira en torno a la música. Siempre estoy consultando, así como esas inquietudes que tú tenías, viendo qué trabajo están haciendo los artistas, quién está más allá de los artistas. Y también siempre tuve como la inquietud de la radio. Es un medio que, además que lo consumo muchísimo, me apasiona. Me hubiese encantado hacer radio. Yo de chamo hacía como unos programas que los hacíamos para mis amigos del colegio y tal. Y los grabábamos en cassette, imagínate tú. Y ya teníamos como un fan club y todo del programa, ¿no? Los panas que me ven por ahí se acordarán. Y ese match, bueno, también consumo muchísimos podcasts, mucho contenido de redes sociales. De hecho, casi ya ni veo televisión. Ese match perfecto entre la música y la radio podría ser, fue lo que me hizo gestar la idea de, oye, hay algo, yo podría hacer algo como estos podcasts que veo, que siento que tengo la capacidad de hacerlo, pero ¿cuál sería mi nicho? ¿Cuál sería mi tema? Bueno, perfecto, la música. Pero la música es muy amplia, ¿no? También. Entonces, ¿qué de la música me interesa? Y yo empecé como a hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Qué busco siempre? Dicen que el éxito está en las cosas que hace cuando estás ocioso. ¿Qué busco yo siempre cuando estoy consumiendo redes? Tal, los músicos, la historia de los músicos, videos, por ejemplo, del backstage o de lo que están haciendo ellos. Hay muchos músicos que suben contenidos a sus redes. Por ejemplo, el baterista se graba con una GoPro y pasa el concierto, o como lo que dice el director por los tallbacks, etcétera. Y bueno, esa inquietud personal, dije, bueno, esto está perfecto. O sea, es hablar con esta gente de la que yo ni siquiera consigo mucha información en redes, porque la gente no los entrevista. O sea, los medios no miran para allá, solo miran donde está la luz, que es el artista principal, el mainstream. Y esa, digamos, fue la idea central de desde el staff. O sea, de hecho, como te decía, a mí me gusta es la radio. Yo incluso me es incómoda la cámara. Soy un poco celoso con eso, de las tomas, de las cosas. Pero yo decía, bueno, pero a ver, si quiero que la gente los conozca, tienen que verlos. Si los escuchan, no es igual.
Claro.
Y vino me lancé para el audiovisual de una vez. Sin, ¿sabes? A rompe, como te estaba comentando. Vamos aprendiendo, como dice, echando a aprender, claro. Se aprende. Y así, bueno, digamos, esa es la idea central.
¿Y cómo hiciste para armar un equipo? Porque para comenzar de una con lo audiovisual, quizás con audio es más sencillo en cierta forma, y entre comillas, pero para armar ese equipo, o sea.
Bueno, a ver, uno de mis mejores amigos, José Enrique Guzmán, que es el editor y coproductor del programa, él estaba, de hecho, ahí, eso fue uno de los clics. Él tiene un podcast que se llama Cinefilia y otras hierbas. Por cierto, suscríbanse. También igual en plataformas como Anchor, Spotify y también en YouTube, ¿no? Pero en audio. Él me invitó a un par de episodios. Cuando hicimos los episodios fue tan cómodo la experiencia. Y dije, bueno, sabes, a mí también se me da esto. Y le comenté mi idea. Apenas digamos, estructuré lo que te estoy contando. Hablé con él, como yo sé que él es editor de video. Le dije, mira, ¿tú me ayudarías a hacer esto? Claro, hermano, por supuesto, vamos a darle y tal. Y entonces, bueno, armamos ese equipo y luego, o sea, después se incorporó el pana Efraín, que nos ayuda aquí también en la coproducción. Y bueno, nada, nosotros tres hemos ido, como te digo, echando a perder se aprende. Si tú ves los primeros episodios, donde teníamos un solo micrófono, el audio no se captaba tan bien, todo esto era blanco y la luz rebotaba muchísimo, entonces se veía rarísimo en pantalla. Poco a poco, digamos, fuimos engranando y cada vez como pareciéndonos más a lo que me imaginé en un inicio, a lo que perseguimos ahora.
¿Y cómo fuiste? Porque has tenido aquí no solamente figuras, como tú dices, en cierta forma, desconocidas para el gran público.
Es correcto.
Sino también personas reconocidas para el gran público.
Es correcto.
Tuviste, por ejemplo, a Aquiles Báez, que para descanse, pero estamos hablando de un gran compositor de la música, claro, en Venezuela.
De un mainstream, pues.
Exactamente. ¿Cómo hiciste tú para ganarte esa confianza, para que las personas vinieran y grabaran y dejarse entrevistar por ti?
Yo he tenido la suerte de que, como te digo, como sin ser profesional soy músico. Siempre he estado rodeado como de gente que tiene que ver con la música, ¿no? Y siempre, bueno, los que han venido, la mayoría han sido amigos, ¿no? En principio amigos, luego amigos de amigos. Y creo que ahora, para esta tercera temporada, es que podría decir, ya me están llamando. O sea, ya más bien hay artistas que me están llamando, gente. Pidiéndome el espacio, mira, ¿qué tal si hacemos algo? O sea, eso se está materializando ahora, después que, como hablábamos de la credibilidad, pues como que después que la gente entendió que estamos haciendo un trabajo realmente queriendo hacerlo bien. O sea, sin, yo, por eso yo siempre repito, porque sé que hay un hate ahora en las redes sociales con la gente que no es periodista y se cree periodista. No, yo no me creo periodista. Yo tengo aquí una conversación con alguien que hace algo que a mí me gusta y a mí me interesa. Y eso intento transmitírselo al público y decirle, mira, esta persona hay que reconocerla también. ¿Qué pasó con Aquiles? Aquiles es amigo de una amiga en común, del editor que es José Enrique. Y bueno, a través de ella, por supuesto, ya teníamos algún material, habíamos entrevistado a Oscar, que ese sí es pana de la casa, habíamos entrevistado ya gente que, a Edson González, o sea, habíamos entrevistado ya gente que tenía trayectoria, que si bien no es la más conocida para el público, sí entre ellos, entre el mundo de la música se conoce. Entonces, bueno, se le presentó, si esperamos como el momento indicado, mira, de primera instancia no nos vamos a lanzar porque ¿qué es eso? Pero ya cuando tienes un material grabado, ya tienes algo que te defiende, mira, nosotros venimos haciendo esto, ¿a usted le interesa participar? Y súper ganado la idea y vino para...
¿Y cuál es esa, la primera entrevista fue la más intimidante para ti o hubo otras después?
A ver, la más intimidante, creo que la más intimidante de cara a quien iba a ser fue la de Aquiles.
Claro.
Pero cuando él llegó y... ¿sabes? Lo primero que nos dijo fue, quítame esa vaina de maestro y usted. A mí me dices Aquiles. ¿Entiendes? O sea, rompió. Yo había hablado con Aquiles en un par de oportunidades, ¿no? Pero claro, no es lo mismo hablar con él. Sabía que además el humor de Aquiles siempre estaba presente en todo lo que él hablaba. Pero no es lo mismo, bueno, hablar con él, que te lo conseguiste o después de un evento, que ya tener una conversación donde yo le voy a hacer preguntas sobre su carrera, sobre su vida. Y cuando... digamos, estaba la fecha lista, voy a entrevistar a Aquiles Báez, fue intimidante, pero como te digo, una vez que él llegó y la conversación se dio, pues también con Oscarello, porque bueno, Oscar fue, digamos, la primera persona que entrevisté que tiene una trayectoria de 35 años, entonces primero era mucho material, ¿no? Y de nuevo, yo en mi inexperiencia traté de sacar lo más que podía de la información y resumirla, ¿no? Porque podríamos haber hecho un podcast de 7 horas. Además, el de él fue bastante largo. Los primeros podcasts eran muy largos porque no había como aprendido a tener esa síntesis todavía. Bueno, todavía estoy en ese ejercicio, pero bueno. Y era también eso, ¿no? El Oscar ha sido entrevistado por, qué sé yo, por medios de comunicación gigantes, pues. Y bueno, él me brindó esa confianza y vino al espacio. Eso sí fue un voto de confianza, porque no habíamos hecho nada, no había salido nada al aire. Esa entrevista también fue...
Y además que el caso de Oscar es curiosísimo, porque es una persona con muchas facetas.
Sí.
Más allá de lo que la gente puede prever o pensar de él por estar en una banda como Desorden Público, que digamos tampoco es el que más habla de la agrupación, no es el vocero principal de Desorden Público. Y sin embargo, es el que no solamente sobresale no solamente por su trayectoria en la percusión de Desorden Público, sino también que es el que se deslinda un poco del gusto del resto de los
desordenados. Exactamente. Como más salsero,
exactamente. Es más afrocaribeño, ese tipo de
correcto.
Cosas. Entonces, si bien tiene el bagaje y tiene la impronta, es el que se desvía un poco hacia otros sonidos,
¿no? Además de profesión odontólogo.
Además.
Es toda una historia.
Tiene un disco ahorita como solista.
Entonces
sí, es interesante. A mí me gustó eso. Eso está interesante porque además cumple mucho con esa premisa de ir... Ajá, no es el vocero, no es la voz principal, pero vamos a darle cabida. Estuvo fino.
Es correcto. Sí, bueno, con él y con... Por ejemplo, antes de todo esto, yo siempre he admirado mucho a Yasmil Marrufo. O sea, creo que es uno de los artistas que espero en algún momento... Señor Yasmil Marrufo, usted está invitado a Desde el Staff. Ojalá que tenga la misma suerte que con Max. Que lo invité por cámara y vino. Pero, por ejemplo, yo siempre he admirado mucho a Yasmil Marrufo. Me parece que ha hecho un trabajo increíble durante todo lo que fue... Sigue haciéndolo, pero la música de los 90 prácticamente tuvo el sello de Yasmil Marrufo. Y mucha gente ni siquiera sabía quién era. Entonces tú decías, por ejemplo, Yasmil... No, bueno... qué sé yo, ay, porque los hermanos Primera, todas las, mis amigas de mi generación cuarentona, todas amaban a los, aman a los hermanos Primera, que además están, vienen nuevamente a Caracas, andan de gira, vienen al Olímpico. Y entonces, oye, pero ¿sabes? Esas canciones de Yamil Marrufo, ¿quién es esa? Además pensaban que era una mujer, ¿no? Yasmín, ¿sabes? Una locura. Entonces a mí siempre me parece, yo diría que ese puede ser uno de mis, de las primeras personas a las que dije, pero es imperdonable que la gente no sepa quién es este señor, uh-huh. por Dios. Que los éxitos de los años 90 estuvieron bajo su dirección, bajo su pluma, uh-huh. bajo su composición. Y la gente no lo conoce, qué loco. Uh-huh. Y eso pasa con muchísimos artistas.
Sí, Pablo Manabelo, por ejemplo.
Pablo Manabelo. O sea, bueno, hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, aquí vino Guasmo Huerta, que pertenece a Los Fantásticos, que es la banda de Nacho. Pero también está en el proyecto Free Cover. Tiene un proyecto en España, lamento no recordar ahorita su nombre. Y ha tocado con un montón de gente, inclusive le grabó unas percusiones a Sting, nos los contó aquí. ¿Sabes? Para un proyecto que estaba haciendo Sting como productor. Y tú dices, pero por Dios, la gente no se habla de esto. O el cuento que nos echó Aquiles Báez acá, de Aquiles Machado, que estaban en Nueva York y hicieron una bohemia en la casa que vivía, en la casa de Aquiles, y estaba Aquiles Machado. Empezó a cantar y no sé qué. Y después que Aquiles Machado se fue de la casa, una amiga de Aquiles le dice, oye, vale, ¿quién es ese tenor que se va a presentar ahí en el Metropolitan? Me gustaría verlo. Bueno, si quieres vas y pagas los $300, pero él estaba aquí cantando y no lo volteaste a ver. Uh-huh. Pero es por eso, porque la gente está pendiente del producto.
Sí, es verdad.
La gente está pendiente del producto. ¡Ojo! Eso no está mal. Los productos están hechos para eso. No es una crítica, ni tampoco es una crítica a los cantantes ni a los artistas. Para nada. Todo lo contrario. Es más bien, los artistas son muy importantes, pero tienen un equipo que los respalda y hace que ese trabajo brille.
Okay.
Y eso creo que todos debemos reconocerlo.
¿Y qué lección te ha dejado a ti este año de trabajo? Es decir, ¿qué reflexión haces? Porque acabas de hacer una reflexión crítica, que me parece muy atinada, ¿no? Esa manera en la que el público a veces desconoce cosas grandiosas que hay detrás de lo que de las grandes figuras. Y siento que esa labor de rescate o de darle plataforma es loable. Pero ¿qué otra reflexión hay alrededor de todo de toda esta labor desde el staff?
Personal. Uh-huh. Bueno, fíjate, una de las cosas que más me ha llamado la semana, bueno, sí, lo voy a decir porque de todas maneras en algún momento lo van a saber. Ah, no, además yo subí una historia por ahí. Vino Andrea Ferrero. Nos dio una entrevista a Andrea Ferrero. Andrea Ferrero es una muchacha que tiene 22 años, que es guitarrista profesional, que contra todo pronóstico obtuvo una beca full, completa en Berkeley, que se fue con las uñas a estudiar, se graduó digamos en menos tiempo del requerido y de paso consiguió trabajo en un estudio muy importante en Los Ángeles, que es Happy Madison, que es la casa, la productora de Adam Sandler, nada más y nada menos. Entonces ella vino para acá con la mejor disposición, ¿sabes? A través de Antonio Romero, quien le agradezco que me pasó su número y hicimos el contacto. Ella vino, nos dio una entrevista espectacular que va a salir pronto. Y así como ella, bueno, las otras personas de las que hemos hablado, ¿no? ¿Qué digamos, tomo de todos ellos? Que no están interesados en brillar para la mayoría de ellos, pues. Eso no es importante. O sea, yo hago mi trabajo porque es mi pasión. La música es mi pasión. La música es lo que me mueve. La música, porque yo siempre le pregunto a todos, ¿qué es la música para ti? La música es un lenguaje. La música es, por ejemplo, como dijo Aquiles, que es una de las respuestas, no es por nada, pero de verdad es una de las respuestas más, digamos que más me ha golpeado, que fue la música es una conexión quizás más allá de lo que somos nosotros como seres humanos, sino que tiene más que ver con la creación, con lo que llámalo Dios, llámalo como tú quieras, el universo, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué lección o reflexión tengo ahora? Eso. Ellos están haciendo su trabajo profesional. Yo voy y no me interesa que las luces me apunten ni que los medios me busquen. Yo simplemente, ni siquiera por dinero a veces, simplemente voy a ejecutar mi trabajo porque esa es mi vida. Yo vivo para eso. Uh-huh. Eso no se ve en todas las profesiones. La música, el arte, creo que tiene esa magia.
¿Y qué es la música para ti?
La música es un lenguaje que, digamos, fíjate, una entrevista que le hicieron a Alejandro Sanz y le preguntaron sobre la música, ¿no? Obviamente no recuerdo exactamente cómo iba la pregunta, pero él decía que era como la madre de las artes. Porque, bueno, es más fácil que un pintor se inspire con la música o un poeta que viceversa. Puede pasar, pero es menos común. Con la música es 100% probable que tú estés pintando y escuchando música o estés escribiendo un poema y estés también escuchando música. Entonces creo que la música es ese lenguaje que todos pueden hablar. Quizás no todos de la misma forma, ¿no? Seguramente los músicos, seguramente no, porque yo también lo soy. En nuestro cerebro quizás vibra distinto y las sensaciones que produce para el músico son diferentes, pero todos tienen una reacción. O sea, ese lenguaje es universal. Parece un cliché, pero en realidad es así. Ese lenguaje es universal. Entonces la música para mí es ese lenguaje que puede conectar con cualquier cosa, buena o mala, ¿no? Pero uh-huh. por lo general, positivamente.
¿Qué le agradeces a la música?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué le agradezco a la música? La música, sobre todo agradezco tener el don de poder ejecutarla, ¿sabes? Porque la conexión es distinta que escucharla. Ahora, en términos de escucharla, bueno, creo que todos hemos vivido diferentes, como hablábamos hace rato, del soundtrack de la vida, ¿no? Hay canciones que te transportan a momentos muy felices o a momentos de que no lo has pasado tan bien, por supuesto. Pero entonces está presente siempre, siempre. ¿Qué le agradezco? Bueno, nunca haberme abandonado. Siempre estar ahí, pues. Siempre estar a disposición.
¿Una canción que te lleve a un momento feliz?
Una canción que me lleve a un momento feliz. Wow. A ver, November Rain.
¿Y a un momento no tan feliz?
Buena pregunta. Bueno, no sé por qué se me vino Voy a extrañarte de Andrés Cepeda.
Ok. Con el programa... ¿Has buscado también de, quizás, porque me imagino que tú veías el hecho comunicacional, ¿no? El hecho de cuando tú escuchabas un programa de radio o veías un programa de televisión, tú veías, oye, pero ¿por qué hacen esto así, no? ¿O por qué conducen esta conversación de esta forma? ¿Por qué hacen este tipo de preguntas? Me imagino que tú has buscado hacer lo que tú criticabas o cuestionabas de los medios, digamos, más comerciales o conocidos, ¿no?
A ver, de crítica, no como tal. Por ejemplo, el podcast te permite tener una conversación sin mayores poses. Y creo que en eso las redes se diferencian de los medios tradicionales, uh-huh. que también te lo preguntaba hace poco, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy de poses. O sea, me cuesta, por ejemplo, hacer una presentación como la que hice hace rato. Esas cosas me cuestan trabajo. Entonces prefiero que la conversación fluya y vayamos hablando y tal. Pero, ¿sabes? Que hay algún aspecto que yo no haya querido abordar. Bueno, la estructura. Quizás, bueno, aunque la conversación fluya o no, tiene que haber una estructura que tienes que más o menos seguir, ¿no? Para que el programa no divagues. Uh-huh. Entonces, sí, yo diría que la estructura...
¿Te ha pasado que has estado a punto de divagar y tienes que agarrar ese caballo por las riendas para...?
Me ha pasado, y me ha pasado también que la gente se me va por otro lado.
Claro.
O tengo una escala de preguntas y...
¿Y cómo lo vuelves a traer?
Berro, mira, a veces he tenido que... Ha sido diferente en cada situación. No me ha pasado con tanta frecuencia, pero bueno, me ha pasado. O que el invitado, por ejemplo, me respondió en una sola pregunta... La mitad de su vida. Tenías,
claro.
Y, ay, ¿por dónde salgo? Entonces, bueno, rescato un poco de lo que está hablando para irme por otra línea, ¿no?
Cinco personas que te gustaría entrevistar que no sean Yasmil.
¿Que no sean Yasmil Marruf? ¿Venezolanos o whatever? Wow.
Sin distinción de nada.
Bueno, imagínate, ahora. Para poder acotarlo un poco, voy a hacerlo bastante staff, porque si no. Que no sea Yasmil Marruf. Vamos a ver. Me gustaría entrevistar a Franco De Vita. Es un mainstream, sí, es un cantante, pero también es un gran compositor y es músico. Uh-huh. Alejandro Sanz es otro. Sé que estoy nombrando algunos. Me gustaría entrevistar a Emilio Estefan o a Quique Santander, que son gente de la industria que uh-huh. tienen una visión, digamos, corporativa de la música. Ah, bueno, Brian May sería otro que entrevistaría.
Me preguntarías por qué hizo esa película tan...
También puede ser que se lo pregunte. No sé
si ¿cómo dejó que eso se estrenara? ¿Cómo tú dejaste que esa película se estrenara?
La última persona, Omar Alfano.
¿Por qué?
Omar Alfano es un compositor que, bueno, además tiene... Ese es un Yasmil Marrufo también de la música latina, uh-huh. que la gente no lo conoce. Gilberto Santa Rosa, qué bella es la canción uh-huh. de Gilberto Santa Rosa. No, Gilberto Santa Rosa es un duro, uh-huh. es un extraordinario cantante.
Uno de los mejores cantantes de la salsa,
por cierto. Uno de los mejores cantantes del mundo, claro uh-huh. que sí. Pero esas letras, Vivir sin ella, por ejemplo, esa maravilla, ¿sabes? Preguntar de dónde, qué te inspiró para escribir esas cosas tan bonitas.
Claro.
Además, no es fácil hilar una historia como la, como lo hace Omar Alfano.
Uh-huh. Ah, pero está bien, tienes ahí tu ranking.
Ahí tengo mi ranking.
Buenísimo. Entonces, y decíamos que hay una persona fundamental.
Sí, sí, claro.
Para la realización de este espacio, ¿no? Claro, una persona. Sí. Te estresas mucho, tú.
Me he tenido mis momentos.
Sí. ¿Y quién hace que te estrese?
José Enrique Guzmán, el editor de este programa, el que hace que más me estrese.
José Enrique Guzmán.
Yo también me estreso, ¿eh?
¿Por qué lo estresas? ¿Por qué tienes esa fama de que lo estresas?
Bueno, porque el trabajo de edición suele ser un trabajo de meticuloso y, uh-huh, y de que toma, se toma su tiempo.
Ok.
Y yo tengo otros trabajos fijos, que me roban tiempo. Entonces, su estrés viene de que a veces llegamos en la rayita para entregar los programas.
Claro.
Porque siempre buscamos, no, vamos a empezar con 4 programas para tener un mes de buffer y tal, y editar con calma. Nunca se nos da. Nunca se nos da.
¿Y cómo se conocen ustedes? Es decir, ¿cómo se encaminan juntos en este proyecto?
Bueno, nosotros somos amigos hace más de 10 años. Nos conocimos en casa de una amiga en común, una reunión. Descubrimos que los dos nos gustaba la música, tocamos guitarra y ahí hicimos clic y pana forever. Y cuando me presenta la idea del proyecto, siendo yo músico también, pues digo, bueno, la idea está buenísima, vamos a darle. Yo soy editor, necesito un editor, o sea, estamos listos. Uh-huh. Y teníamos una visión parecida a lo que de la idea que queríamos para el programa. Entonces, bueno, yo tengo experiencia como editando podcast y dije, bueno, mira, yo te puedo ayudar con eso. También no con mucha experiencia, igual con el tema de iluminación y todas esas partes técnicas, sí las fuimos como aprendiendo los dos.
A golpe.
Pero decía, eso sí, yo te voy a armar el programa y eso va a estar bien editado y se va a ver bien. Y bueno, también el tema de los clips para redes, hacer las intros, entonces el tema de los grafiquitos, las cositas, los periquitos, como lo digo yo, eso yo lo manejo. Entonces, por ahí teníamos esa ventaja.
Y tomando en cuenta que ambos lo unen la música, son músicos. ¿En ningún momento hubo esa intención de hacer música juntos? ¿O si hiciste eso y hay por ahí algo engavetado?
Underground.
Siempre lo hemos hablado, pero realmente nunca nos hemos puesto así como que vamos a hacer un proyecto los dos. Más bien siempre es reuniones, guatacas, nos reunimos, cantamos. La bohemia, sí, el petit comité. Pero no, nunca nos hemos puesto realmente como que mira, vamos a hacer algo como proyecto musical. Siempre más bien hemos estado tras cámaras, ¿no? Nos gusta, okay, nos gusta eso.
O sea, no hay ningún problema en ustedes en que esta labor comunicacional, esta labor del podcast, anule quizás esa intención o ese ímpetu de hacer algo juntos como músicos.
No. Okay. Yo creo que más bien en todo caso nos daría de pronto provocarnos a hacerlo más. Sí, como que viendo tanta cómo se maneja la cosa. Porque, bueno, mira, yo tengo canciones, yo compongo, él también, claro, compone. Entonces, mira, de pronto podemos...
Bueno, pero de momento pueden hacer como Jimmy Fallon, el presentador, y de repente ustedes son su propia banda.
Eso. A mí me encanta ese formato, ¿viste?
Ajá. Sí, formato late night.
Exactamente.
Sí, no, pero ha sido una experiencia maravillosa, estresante muchas veces, pero afortunadamente nos llevamos bien, ¿no? Siempre que hay alguna discrepancia de concepto, pues mira, la conversamos y, ¿sabes? Nunca llegamos a ponernos necios, que podemos ser necios los dos.
¿En qué sentido pueden ser necios?
Bueno, de que mira, a mí me gusta algo así, perfeccionismo y tal, y de pronto mira, yo lo veo diferente y nos podemos quedar pegados a nuestra visión y no ver lo que ve el otro. Entonces, bueno, tratamos siempre de ver lo que ve el otro.
De las entrevistas que han hecho, ¿cuál ha sido tu preferida?
Aquiles, definitivamente Aquiles.
Okay.
Para descanse.
Claro.
Pero de verdad fue una entrevista extraordinaria, más un tipo extraordinario, panísima, y de verdad fue toda una experiencia. Además, verlo tocar
la guitarra,
claro. La guitarra, excelente.
¿Y a quién te gustaría que entrevistara?
Mira.
¿A quién le has escrito? Y mira, búscate a esta gente.
Mira, él lo mencionó ahorita, pero Franco De Vita sería...
Ok.
Yo tuve la oportunidad de escribirle una entrevista para él. Yo trabajé en España un tiempo en un proyecto que no se terminó de dar, pero se empezó a dar, y él fue uno de los que fue para allá, y la guionista española que estaba haciendo ese programa no conocía a Franco De Vita, no sabía quién era, y dije, mira, dame acá, esa te la escribo yo.
Okay.
Entonces tuve la oportunidad de escribir la entrevista, pues. Pero que Néstor lo entreviste sería fantástico, fantástico. Además que yo sería muy feliz.
Como el piano.
Eso. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué les preguntarías tú? ¿O qué le dirías a Néstor que le preguntara a Franco? Y después tú me dices qué le preguntarías a Franco.
Mira, si tú pudieras decirle algo al Franco de ahorita, al Franco de Vita, de fantasía, de esa época cuando empezó, ¿qué le dirías?
¿Y tú, Néstor?
¿Qué le preguntaría a Franco de Vita?
Wow. Luis está vivo.
Oye, buena pregunta. Luis está vivo.
No hay cielo que cubra lo que sientes por quién.
No, imagínate, o sea, es que tanta historia, brother, o sea, tantas cosas que hemos vivido y que seguramente Franco de Vita ha vivido. Y creo que me iría por ahí, o sea, no extrañas esa adrenalina del público venezolano, sobre todo, porque sientes que era una euforia. Franco de Vita es conocido en el mundo, pero en Venezuela especialmente era una euforia cada vez que se presentaba increíble.
Ok.
Creo que me iría por ahí.
¿Hay algún músico o alguien vinculado a la música quizás al que no entrevistaría? Es una persona que, mira, esta persona este perfil no tiene cabida desde el staff. Sí los hay y creo que hay varios.
Pero no quiero decir. Okay. Pero sí, hay gente que no entrevistaría, que no me interesa entrevistar.
¿Por qué?
Esa gente que no quiero entrevistar antepuso el beneficio económico. Fíjate que lo que te decía antes, ¿no? Creo que estoy siendo coherente, me estoy orgulloso de esto que voy a decir porque estoy siendo coherente con lo que te dije primero. Me ha impresionado la gente que he entrevistado que incluso hasta sin tener nada que ver con el dinero, ellos van y se presentan, no me importa la luz, que me veas a mí, que me entrevisten a mí, yo voy a hacer esto por pasión. ¿A quién entrevistaría? A gente que antepone la fama y el dinero, el reconocimiento, la pantalla, antes que el arte. A esa gente no me interesa entrevistar.
¿Cómo reconoces eso en una persona?
Es que hoy en día es bastante fácil. Yo tengo varios nombres en la cabeza, pero la verdad es que no vale la pena ni mencionarlos.
No, sí mencionar, pero ¿cómo reconoces eso?
Dejan de ser artistas y empiezan a aparecer en unos espacios que no son de artistas. Y además siento que algunos se han convertido en gente como que empezó, no sé si por sentirse atacada en algún punto, a creerse con el derecho de menospreciar o mancillar los derechos de las demás personas. O creerse superiores o con más derechos, no sé. Entonces sí se dejan ver. Se dejan ver. Y ojo, quiero dejar claro que no estoy hablando de una tendencia política ni nada, porque yo no tengo conflicto. Por ejemplo, te lo voy a decir clarito. A mí me gustaría entrevistar a Paul Gilman. Tiene una historia. Me gustaría entrevistarlo. Esto, aunque no, yo no case con sus ideas, ¿no? Y siento que él a veces dice unas cosas que no compaginan con lo que hace, pero vale. Pero hay otra gente que no, pues que han puesto, digamos, los intereses antes del arte.
Entiendo perfectamente. En el panorama actual artístico venezolano, ¿qué figuras ustedes ven, artistas ustedes ven, con una proyección buena en el futuro?
Hay varios.
Bueno, Andrea. Andrea es una.
Andrea es una. Andrea es un buen ejemplo. Anaquena.
Anaquena.
Anaquena lo veo muy bien.
Sí, señor.
Bueno, estos muchachos que yo siempre digo, no es el género que yo consumo en mi carro, pero bueno, es inevitable estar. Digo mi carro porque dicen que cuando tú estás solo es donde. Entonces, bueno, cuando yo estoy solo, no, de repente la música urbana no es la que más voy a escoger escuchar. Pero bueno, Jerry D, Micro TDH, son gente que está haciendo un trabajo y viene con un crecimiento, mismo Acapela, que viene con un crecimiento importante en muchos lados, y de verdad que eso es bien reconocible y por supuesto les veo gran potencial.
¿Qué son en el carro ustedes cuando vienen para acá o cuando salen de aquí?
A ver, usted que escucha primero.
Bueno, aunque no tengo carro, en este momento es
¿qué le pides al tipo de Rairi? Ponme esta canción, ponme One de Metallica, por favor, a todo volumen.
Yo tengo un glitch. No, yo me quedé pegado en la música que yo escuchaba antes y me cuesta mucho a veces dejar entrar cosas nuevas.
Ok.
Lo certifico.
No, me cuesta muchísimo dejar entrar cosas nuevas.
Mira, Frank, entonces, te tienes que hacer más tiempo aquí para que te vean.
Eso. Pero bueno, lo que yo más escucho en casa es el rock de los 90.
Ok, el grunge, Pearl Jam, Nirvana.
Escucho mucho Guns N' Roses, escucho También los cantantes venezolanos, compositores, Montaner,
Jordano,
Franco Evita, Jordano, toda esa música siempre suena mucho en mi casa.
Guillermo Carrasco, claro.
Este, wow. Y me gusta mucho también la música clásica.
Ok.
Entonces escucho mucha música instrumental.
Y de lo nuevo, que seguramente ha sido por influencia de Néstor, de lo nuevo, ¿qué es lo último, lo más reciente que le abriste la puerta y dijiste, oye, mira, está bien?
Sebastián Yatra.
Ok, con tacones rojos.
Sí. Y bueno, y caí en el tren de los ojos marrones de Lazo también.
Ok, ok.
Lazo, no mencioné Lazo, sí, vale.
Okay. Que de verdad, qué buen tema, qué buen tema. Sí, buen tema. Un tema sabroso, pegajoso y caí ahí, me gustó.
Ok.
Pero sí, Yatra no es lo más
reciente. O sea, que si viene Yatra a Venezuela, tú irías a ese concierto.
Sí, sí.
Ok. Sí, sí. ¿Has visto a Lazo en vivo?
No, okay. No he visto a Lazo en vivo tampoco.
La tienes que verlo entonces.
Sí, sí, sí. Me comprometo.
¿Y en tu caso, Néstor?
Que escucho cuando vengo, ¿no?
Ajá.
Que por cierto, Lazo dice que ojos marrones, oye, todo el tiempo que yo trabajé para pegar un hit, ahora se lo calan. Es verdad, chamo. Oye, y claro. Lazo es otro talento. Bueno, que yo no diría con buena proyección a futuro, ya está.
Sí,
ya está tiene. Montado, ya está listo. A ver, ¿qué escucho? Es que yo soy como de época, pues, que estoy escuchando ahorita, a propósito de las recomendaciones que hizo Andrea Ferrero y Antonio Romero. Ellos me hablaron de una banda que se llama Dirty Looks, no sé si lo has escuchado, y es Snarky Poppy, ¿es que se llaman los otros?
Uh-huh. Snarky Poppy, ¿eh?
He estado haciéndole seguimiento a esas uh-huh. bandas, que de verdad que un trabajo increíble.
Con esa influencia jazzística importante en el caso.
Brutal. Eso, chamos, ahorita estoy como pegado, porque ando escuchando, todos los días como que escucho algo nuevo de ellos, ¿no? Como no había escuchado absolutamente nada, me estoy ahí empapando. Pero soy variopinto, a veces me gusta Ricardo Arjona, es un placer culposo, lo mejor.
Nos gustan los dos.
La gente
lo odia, ¿no?
¡Hola, qué hola!
¿Por qué la gente odia a Ricardo Arjona?
¿Por qué? Bueno, hay que preguntarse a los que lo odian.
Pero pero te reprochan porque lo escuchas, ¿no? Porque
sí,
¿qué te dicen?
Más que porque la gente odia a Arjona. Bueno, sí, esa es la pregunta, porque la gente, porque a ti te puede no gustar un artista. Bueno, yo con este personaje he tenido conversaciones agudas con respecto a esas cosas, por ejemplo, por Bad Bunny. O sea, ¿cuál es el asunto con Bad Bunny? Si no te gusta su música, no la escuches.
Exacto.
Pero porque el tipo, no sé qué. Brother, no, supéralo, no hay que quedarse pegado en esas cosas. Y creo que con Arjona ha pasado una locura que la gente llegó. ¿Te acuerdas una vez que propusieron una marcha en las plazas, principales plazas del mundo, para no escuchar a Arjona?
No me acuerdo de eso.
No a la música basura.
Un movimiento en redes sociales, una cosa.
Pero entonces, como ha dicho él mismo en varias ruedas de prensa, ¿para qué le ocupas tiempo en algo que no te interesa o no te gusta?
Claro. Bueno, hay una famosa entrevista que le hizo, si mal no recuerdo,
Egaña
sí. De CNN y Arjona se defendió muy bien.
¿A ti te gusta Arjona?
Hay algunas canciones que me gustan. No soy gran fan de él, pero hay canciones que me gustan. Yo estaba en ese grupo. ¿Sabes? Yo estaba en ese grupo de
los odiadores.
Sí, totalmente.
No puede ser, Humberto.
Pero con el tiempo he visto que eso es más un capricho que otra cosa.
Sí.
Totalmente.
Y el tipo ha sabido elaborar una carrera de una forma honesta.
Y
haciendo lo que le guste. Y consecuente, exactamente. Y tú te pones a ver canciones. Y es como Maná. Hay gente que odia Maná. Mm.
Hay canciones de Arjona que a mí no me gustan.
Seguramente, claro.
Totalmente.
No es que haya amén a todo lo que haga Arjona.
No, claro.
Hay
claro.
Que no me gustan.
Claro,
que son malísimas, uh-huh. Además. Pero
bueno, una de mis bandas favoritas es Café Tacuba. Hay canciones de Café Tacuba que a mí no me gustan.
¿Ingrata claro. Te gusta?
Sí, totalmente.
No, y Arjona tiene una cosa que él ha sido muy fiel a lo que le gusta hacer él. Uh-huh. No se ha metido, mira, voy a cantar un reggaetón con alguien porque está de moda, ¿sabes? No, él siempre como ha dicho, mira.
Pero salió uno con Bad Bunny. No, mentira.
Mira, Humberto, una pregunta. ¿Qué te parece la edición del programa? ¿Tú que lo has visto?
No, está muy... ¡Qué compromiso, vale!
Digo, ya vamos por qué.
No, después Néstor me dijo que después en la escalera grabamos otra parte. Que... No, mentira. No, está muy buena. Felicidades por eso.
Gracias.
Otra cosa. ¿A quién deberíamos entrevistar según la visión de Humberto Sánchez Amaya? ¿Quién
wow. Vamos
a traer acá?
No entiendo a Betsaya Machado.
Yo quiero traer, soy fan de Betsaya.
Siento que lo que ha logrado Betsaya, lo que ha registrado, todavía no se conoce lo suficiente.
No se conoce.
Y siento que hay que abrir todos estos espacios para que toda esa obra, que todo ese camino que ella lleva se conozca aún más. Me pasó que yo hace poco fui a un estreno de cine y estaba Betsaya cantando. Y hay gente muy clara con lo que estaba viendo. Y hay otra gente que ni pendiente, ni tenía la más remota idea. Y yo siento que hay un trabajo todavía ahí de divulgación importante que hacer. Porque ese proyecto no solamente se haga sola, sino todo también lo que es la parranda del clavo. Es un trabajo muy hermoso y contundente que merece ser todavía mucho más conocido.
Es así. Belsaida está invitadísima.
Belsaida, las puertas abiertas.
Igual Marcial Isturiz, que también. Bueno, Alfredo Naranjo está en la lista, por supuesto. Sí, vale, Belsaida. Es una buena elección. Claro que sí.
Perfecto.
Otra cosa.
A ver.
Ajá. Por ejemplo, en el caso de Betsaida, lo importante de Betsaida es que es una persona, a pesar de todo lo que, o sea, gira en Europa, gira en Estados Unidos, en 2016-2017 el New York Times la metió en los mejores álbumes de esa temporada, junto con Lorde, Taylor Swift, un poco de gente. Una persona totalmente accesible, es increíble lo diáfana que es, lo cercana que se mantiene todavía a pesar del calibre de su propuesta artística, de su voz y de su persona. Así que ahí tienen ese dato.
Bueno, la única venezolana que grabó en el formato este
es la segunda. Está Ibe Las Vegas, si mal no recuerdo.
Ah, sí.
Creo que sí. Hubo una representación venezolana previa al Tiny Desk, pero estoy casi seguro que es la segunda.
Ok.
No sé si hubo una previa para que sea la tercera, pero estoy casi seguro que es la segunda.
Bueno, igualmente está, o sea, es súper importante ese logro, ¿no?
La otra es Iba Las Vegas, que es una venezolana, que la historia más conocida de ella es que cuando Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, bueno, pasa lo que pasa con Kurt Cobain, se disuelve, él empieza otro proyecto, y en ese proyecto, entre los integrantes, está Iba Las Vegas, una venezolana. Wow. De hecho, recuerdo haber visto el titular como la venezolana que formó una banda con Chris Novoselic, algo así más o menos.
Y esa fue la banda que presentó el
Daniel. Y Iba a Las Vegas, ella creo que tenía un 4 en esta presentación, fue ella con su 4 en ese episodio, eso fue hace 10, 11, 12, 13 años del Tiny Desk de la NPR. Wow. Iba a Las Vegas, eso está en YouTube.
Wow.
Entonces, yo creo que ella fue la primera venezolana hasta Betsaida Machado. No sé si en el medio hay otro, pero estoy casi seguro que nada más han sido las dos representaciones venezolanas.
Bueno, ya wow. Saben, hashtag que venga Betsaida. Que venga. Vamos a hacer esa campañita, pero nos apoya ahí en las redes.
Claro que sí, claro que sí. Que venga Betsaida.
Betsaida desde el staff.
Buenísimo.
Bueno, gracias por estos minutos de conversación.
No vale, gracias a ti. Y gracias a ti, Néstor.
Hermano.
Nos vemos.
Gracias, Néstor. Primero, gracias por la invitación. Por la conversación y por traerme, por lo que significa este programa, ¿no? Para toda persona que comienza un proyecto, el primer año de vida es, digamos, uno de los más reconfortantes, porque uno siempre ve, cuando comienza un proyecto, lo ve como débil, en el sentido de que, oye, y tendré la fuerza, la contundencia, el ímpetu y la voluntad de hacer perdurarse en el tiempo.
Claro.
Entonces ya el primer año es el aviso de que sí.
Sí. O sea,
hubo 365 días en los que el proyecto estuvo en tu mente, la preocupación constante de llevarlo a cabo, y cuando ves atrás, mira, se llevó a cabo. Tenemos todo esto para mostrar. Entonces ya ese primer año es el indicio de que se puede dar más con este proyecto y con lo que llevas a cabo en otras facetas, Néstor. Así que felicidades por eso.
Gracias, hermano.
Brindo con agua.
Brindamos con agua.
Con agua, salud por eso. Porque además en estos tiempos que nos tocaron, de un país tan
convulso,
tan convulso, tan adverso, y que surjan propuestas, que surjan ideas y se lleguen a cabo, se concreten, eso ya es un gran logro, ¿no? Saber apartarse de la pesadumbre, de los pensamientos que uno tiene en contra, ¿no? Porque uno a veces es como autoinmune, ¿no? ¿No? Se ataca a sí mismo.
Y que a pesar de
todo eso, se levante la bandera, así como los soldados de Iwo Jima, ¿no? Y las cosas se realicen, ya hay un gran logro, ¿no? Y además la aceptación que estás teniendo en gente tan pesada como Aquiles, tan importante como Aquiles, y los que vienen y los que vendrán, creo que eso es motivo para levantar la copa y decir salud.
Gracias, hermano. Salud. Y bueno, gracias también a ti, Humberto, por haber confiado en nosotros, venir acá. Ya nos hemos visto en un par de oportunidades, a veces en tus clases, a veces en tus proyectos, nos hemos visto en eventos. Ya uno va como apareciendo.
Nosotros nos conocemos de forma virtual porque el taller que yo di en marzo fue por Zoom.
Correcto.
Y si mi memoria no me falla, nos vimos por primera vez en persona corriendo. Tú estabas
en el Nuevas Bandas
y yo iba al backstage, no recuerdo qué, a hablar con Aliesca, la muchacha de prensa.
Ok.
Y luego nos vimos en el Disco Club de Metallica.
Que estaba
Max Manzano. Estaba
Max Manzano, Felipe Gruber, que también está invitado. Sí,
y Mafe Urbano,
claro. Uh-huh. Buenísimo también. Ese espacio nuevamente lo recomiendo. Entonces, bueno, gracias por brindarnos la confianza de venir, acompañarnos en esta fecha especial, además para nosotros. Esto sale el día viernes 4, pero mañana 5, bueno, se cumple el primer año que vino Michael. Y bueno, claro, por supuesto, como tú dices, una fecha especial, sobre todo en un momento tan rápido de todo, ¿no? Hay una inmediatez con absolutamente todo. Entonces creo que poder tener una recurrencia con un proyecto es ya un logro, ¿no? Uh-huh. Y perdurar un tiempo siendo constante, consistente con lo que quieres hacer, bueno, eso tiene un valor. Para mí lo tiene. Quiero además agradecer públicamente a toda la gente que nos ha apoyado de distintas maneras, por supuesto a todos los invitados que han venido. Tenemos hasta ahora ya, no sé, son como 20 y pico invitados, no tengo el número exacto en la cabeza, pero gracias a cada uno de los invitados que han venido, gracias a la gente que nos ha apoyado, a la gente que nos ha apoyado con prensa, incluso Humberto, que nos ha hecho ahí también impulso con las redes sociales, en su página. Y a todos los colaboradores que de una u otra manera, por supuesto José Enrique, Efraín. Efraín, acá asómate que no te han visto. Te quieres hacer loco que no te vean la cara, pero tú. Ve acá. Efraín, asistente de producción aquí. Gracias también, Efraín. Y pues a todas las personas que de una u otra manera tienen que ver con este proyecto, que nos han acompañado para cualquier cosa, para apoyarnos con conseguir una entrevista, asesorarnos con el tema de la iluminación, las personas que nos ofrecen este espacio que también utilizamos, en fin, a todos los que de una u otra manera tienen que ver con lo que se está haciendo acá. Y bueno, esperamos que este sea el primero de muchos años.
Para mí ha sido un placer estar al frente de las cámaras y del micrófono en este programa aniversario. Como bien dije, Néstor, 1,000,000, gracias por la confianza y por el tiempo que me diste para no solamente compartir impresiones, sino también conocer más sobre ti y sobre tu proyecto. Y los invito a ustedes a seguir este tipo de programas, a seguir estas iniciativas que buscan deslindarse de la rutina. Es decir, estamos ahorita absortos en muchas preocupaciones y siento que este tipo de espacios nos llevan por un sendero de calma, pero también de conocimiento sobre lo que nos rodea, sobre esos artistas y personas de la industria musical venezolana que están trabajando, que están todavía de pie, bien sea acá en el país o en el exterior, y que encuentran en lugares como el que brinda Néstor un espacio para hablar, porque hay muchas cosas que decir, no solamente expresar desde el arte, sino también historias a partir del arte. Así que creo que esta es la oportunidad para encontrarnos en las pasiones, en este caso en la música.